Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bienvenidos a tu programa, Es por Gracia con el Pastor Juan Carlos Reyes.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Es por Gracia. Gracias por estar de nuevo con nosotros en un episodio más, en un programa más de Es por Gracia. Te saludo con muchísimo gusto a todos los que ya nos están escuchando y estamos enlazados a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio en sus aplicaciones para iOS o para Android, donde puedes escucharnos en la misma página web o en el podcast o en esta estación de radio donde tú estás escuchando Es por Gracia. Es una bendición poder encontrarnos. Seguimos con esta serie que hemos titulado Los Principios para Tener una Familia Bendecida, ¿verdad? Para tener esta familia en bendición, para disfrutar la bendición que tenemos en la familia. Y a lo largo de los distintos programas pasados que puedes encontrar, hemos visto puntos importantes que como familia debemos encontrarnos, y te he llamado siempre a que tú tengas en cuenta que muchas de las cosas que hablamos son áreas de oportunidad que quizás no estamos practicando y que debemos hacerla, y que lo mejor de esto es que no vamos a hacerlo solo, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo, y eso es fabuloso. Hemos visto la importancia, por ejemplo, de entender que Dios es nuestro proveedor, que Él es el que tiene la verdadera provisión para nuestra familia. Hemos hablado de los principios para tener esta familia bendecida. Hemos hablado los principios también para experimentar la bendición de la familia. Y hoy en este episodio, en este programa especial, vamos a hablar de la importancia de la espiritualidad en la familia. Eso es bien básico para nosotros como creyentes. Ahora, esta espiritualidad debemos de llevarla a cabo en nuestros hogares y con nuestros hijos y con nuestra familia y demás. Y recuerda que sobre este espacio lo que buscamos son ejemplos bíblicos. Y hoy vamos a encontrar una familia que maneja esta práctica de la espiritualidad y que junto con ella vamos a ver áreas de oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, o áreas que quizás ya estamos desarrollando y que pidámosles al Espíritu Santo la constancia para poder hacerlo. Así es que, ¿qué te parece si iniciamos? No sin antes recordarte que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales, en la página de Facebook, ya sea que me busques como Pastor Juan Carlos Reyes o J. Carlos Reyes o J.C. Reyes en Twitter, en Instagram, todo ello, ¿verdad? Búscame, será una bendición poder estar en contacto a través de las redes sociales. Y recuerda que si tú estás escuchándonos en la aplicación de Misión 316 Radio, puedes mandarnos tus WhatsApp o unirte al grupo de WhatsApp de Misión 316 Radio. Y de nuevo, como siempre te pido, sigue orando por nuestra estación de radio, sigue orando por Misión 316 Radio, sigue ayudándonos con tu ayuda en oración, en provisión, en todo ello, tanto para Misión como para esta estación de radio donde tú estás escuchando esto. Si tú estás en el podcast, te invito a que compartas este espacio. Vamos de lleno a entrarle a hablar sobre los principios para tener una familia bendecida, con la importancia de la espiritualidad en la familia. Iniciamos. Esto es, y gracias por hacerlo posible, Es por Gracia. La familia que hoy vamos a platicar de ella y a conocer juntos a través de este tema de la importancia de la espiritualidad en la familia es una familia que nos habla el evangelista Lucas en el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 25. Vamos a leer el texto, ¿te parece? Para meternos directamente sobre ese asunto y sobre ese tema que vamos a platicar el día de hoy. Entonces te invito a que, si tú tienes tu Biblia en la mano, la abras en el capítulo número 1 de Lucas, en el evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Y la vamos a leer hasta el número 25. Recuérdate que si no lo puedes leer, déjame leerlo para ti. Esto es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice que en el tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor". "¿Cómo podré estar seguro?", preguntó Zacarías al ángel. "Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada". "Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios", le contestó el ángel. "He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda". Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: "Es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás". Zacarías y Elizabeth fueron un matrimonio que se mantuvo unido siempre en el servicio a Dios, a pesar de las pruebas y de las crisis provocadas por este detalle que Elizabeth estaba viviendo, que era la esterilidad. Pero el Señor, a su tiempo y en su tiempo, obviamente, los bendijo y llegó Juan a formar parte de esta familia tan especial de Zacarías y Elizabeth. Su unidad en la búsqueda de la voluntad divina y la disciplina de ellos en la oración y en la piedad nos dan un ejemplo para ti y para mí de estos principios importantes para convertir nuestra casa, nuestro hogar, en lugares llenos de bendición y estabilidad espiritual. Y lo primero que debemos de atender de esta familia es que ellos eran unos padres unidos en la búsqueda de Dios. Esto es algo importantísimo. Los padres unidos en la búsqueda de Dios. La Escritura nos está indicando acá que Zacarías y su esposa eran justos, es decir, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en las ordenanzas que el Señor les pedía. Cuando el anciano sacerdote que tenía esta labor oficiaba en el templo, recibió la bendición de ser visitado personalmente por el ángel Gabriel para darle una muy buena noticia referente a una oración que él había tenido hace mucho tiempo. ¿Cuál era la oración? Claro, lo ha respondido bien, la de que Elizabeth y él pudieran tener un hijo. Y el ángel le dice: "Tu oración ha sido oída". Así fue como lo declaró. Entonces Elizabeth también era una mujer espiritual llena de fe y escogida para traer al mundo al más grande de los profetas. Tan especial, queridos, tan especial era este hogar que María, estando encinta de Jesús, se quedó unos meses a vivir con ellos. La que sería madre de Juan el Bautista fue llena del Espíritu Santo cuando recibió la visita de su prima, quien traía en su vientre al Salvador, tal como leemos en Lucas capítulo 1, versículo 41, cuando el texto sagrado nos dice: "Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre". Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, ahí en ese instante, llena del Espíritu Santo cuando recibió la visita de María, su prima. Con esta actitud de los dos vemos que los padres, Zacarías y Elizabeth, estaban en la búsqueda de Dios. Eran hombre y mujer que buscaban en frecuencia estar conectados con Dios. Y eso es algo que debemos hacer tú y yo en nuestros matrimonios. Conectarnos con Dios, tu esposa y tú y tu esposo, estar juntos, unidos en la oración. No estar en un yugo desigual, sino unidos, buscando la presencia del Señor, ora al Señor, mi querida hermana, mi querido hermano, si tu esposo o esposa no ha venido a los pies de Cristo. Ora y que tu vida sea un testimonio para traerlo a los pies de Cristo en nuestra bendición. Ahora bien, otra característica de la importancia de la espiritualidad en la familia es que estos padres estaban unidos para cultivar espiritualidad en sus hijos. Y eso es bien importante, porque este fue un hogar apropiado para la crianza de un futuro siervo del Señor, ¿sí? Porque era Juan. Tanto Zacarías como Elizabeth reunían los requisitos para formar el varón de Dios que necesitaba. Ya hablamos de que eran hombre y mujer que buscaban del Señor. Era una familia donde la espiritualidad que requería un profeta, como lo iba a ser Juan, era bien proporcionada por los padres. Ahora, podemos imaginar a Juan el Bautista contemplar a sus padres en largos periodos de oración e intercesión por Israel. Juan lo veía en sus padres. Los veía dar gracias por los alimentos, ayudar a los necesitados, leer las escrituras. De este modo, él recibió una formación piadosa. Y aquí el objetivo de esto es cómo debemos ser ejemplo para nuestros hijos. De amor al Señor, de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra. Caramba, eso es un gran compromiso para nosotros como padres, ¿cierto? Que quizás quedamos muy cortos con nuestra forma de modelar la fe en nuestros hijos. Recuerda que las palabras pueden convencer, pero lo que ellos ven con sus ojos, lo que ellos escuchan de nosotros, eso es lo que realmente les impacta. No seamos familias que vamos a la iglesia, pero que entre semana no mostramos, en los pequeños detalles no mostramos a Cristo. ¿De qué nos sirve ser así si no mostramos a Cristo? Cultivemos, modelemos la fe. Modelemos la fe cuando se enfrentan a problemas quizás en la escuela, en el trabajo, y de pronto tú les puedes decir, mira, tendrías que hacerlo de esta manera. O de pronto tú estás metido en un problema y tú vas y buscas la presencia de Dios primero y les enseñas en ese momento cómo ellos pueden buscar de Dios en cualquier circunstancia. Eso es el punto, modelar para nuestros hijos la importancia de la búsqueda del Señor, la importancia de la espiritualidad. En este caso, Zacarías sin duda se esforzaría tanto más por saber la responsabilidad que Jehová le había dado en su vejez, ¿verdad? Porque él ya estaba viejo y de pronto cuando se le aparece el ángel, él está dando una gran responsabilidad. Él tenía que tomar tiempo para instruir al niño en la palabra, así como para enseñarle las disciplinas bíblicas para alimentar la fe, como la oración, el ayuno, la piedad. Es decir, este hombre, este varón, se encargaba de darle los requerimientos espirituales necesarios a sus hijos. Y esta parte es bien importante, querido hermano. Tú y yo, cuando disciplinemos, cuando guiemos, tenemos que irnos a la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser nuestra guía para indicarles a nuestros hijos la manera correcta en que se debe de proceder. No tú y yo y mis pensamientos o mi experiencia. Claro, eso te puede servir, pero si no está acompañada del fundamento bíblico, de nada sirve. De nada sirve, hermano. Tenemos que buscar ser hombres que seamos realmente directos hacia formar las verdades espirituales en nuestros hijos. Ellos saldrán a la calle, a la escuela, con los amigos, y van a tener ideas que de pronto tú dices, oye, papá, fíjate que pasó esto. Bueno, ahí tienes que poner entonces la perspectiva bíblica en las circunstancias que ellos están viviendo. En el caso de Zacarías y Elizabeth, ellos tenían un hogar que irradiaba espiritualidad, y la espiritualidad de ellos impactó la vida de Juan el Bautista sin lugar a dudas, ¿verdad? Y lo ayudó a cumplir la función especial, específica, por la cual había sido llamado desde antes de nacer, como ya lo hemos leído en Lucas, ¿no? Cómo iba a ser llamado para ser un profeta, alguien que anunciara el camino, alguien que fuera primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos, para que muchos israelitas volvieran al Señor. Juan el Bautista vivió sus primeros años al lado de su padre. Estaba con ellos, Juan estaba absorbiendo de ellos la vida espiritual, las enseñanzas, la vida diaria, todo lo estaba absorbiendo de ellos, ¿verdad? Ellos le proveían a Juan no solo un hogar respetable que le prepararía un carácter firme y poner como prioridad el reino de los cielos, llevando a cabo la misión de preparar los caminos de Dios y obviamente preparar el camino del Señor Jesucristo. Esto era la importancia de que Juan tenía ahí y debería de tener un hogar que irradiara eso. ¿A qué estamos llamados? A tener hogares que irradien a Cristo. Hermano, es cierto. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Me encanta cuando el Señor Jesús ora en Juan, en este Evangelio, capítulo 17, donde dice: oro, Señor, para que no lo saques del mundo, ¿verdad? Si el Señor hubiera querido, en el momento que nos atrae con amor y con gracia y nos salva, nos podría haber sacado del mundo. Nada es imposible para Él. Pero Él dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los ayudes en medio del mundo. Hacer luz en medio de las tinieblas. Lo tenemos que hacer. Ahora bien, este trabajo lleva una disciplina en oración, en lectura de la palabra, en realmente darles esa imagen espiritual a nuestros hijos. Tengo que ir a una pausa, queridos. No te despegues. Regresamos para seguir hablando de la importancia de la espiritualidad en la familia. Ya vimos dos puntos bien importantes. El primero, los dos padres buscando de Dios. Dos padres buscando de Dios. Y el segundo es modelar, cultivar, enseñar, que seamos ejemplo realmente de lo que nosotros creemos. Cuidado con ser padres que vamos a la iglesia simplemente y vamos el domingo y les exigimos a nuestros hijos: sé buen cristiano, ten tu tiempo de oración, lee la Biblia, y tú no haces nada. Recuerda, las palabras podrán convencer y durarán lo que tengan que durar, pero los hechos son los que van a arrastrar, a convencer y a llevar no solamente a tus hijos, a cualquier persona. Pausa, regresamos, estamos aquí en Es por Gracia.
Misión 316 agradece tu apoyo incondicional. Te invitamos a seguir compartiendo nuestra página web www.mision316.org. Descarga nuestra aplicación para Android y iOS. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia. Con tus ofrendas y donativos nos ayudas a continuar al aire y nos animas como iglesia a alcanzar a los perdidos por medio de la enseñanza bíblica centrada en las Escrituras y la gracia de Cristo. Que Dios te bendiga.
Regresamos ya después de esta pequeña pausa aquí en Es por Gracia. Estamos hablando de la importancia de la espiritualidad en la familia como parte de esta búsqueda de tener los principios para tener una familia bendecida. Como te decía, antes de irnos a la pausa, hemos platicado de dos puntos: padres buscando de Dios y padres moldeando nuestra fe a nuestros hijos, ¿verdad? Que es la parte. Ahora bien, otro tercer punto que debemos hablar de en esta característica y tema es que los padres unidos deben de procurar la presencia divina en la casa. Como en el caso de Zacarías y Elizabeth, el hogar cristiano debía de ser un lugar donde se respire el ambiente del cielo. Me encanta esta frase, que tu hogar sea un lugar donde se respire el ambiente del cielo. Y también nuestros hogares, hace falta que se manifieste el señorío de nuestro Señor Jesús, de manera que en la casa se formen verdaderos adoradores al Señor y se críen tanto hombres y mujeres que desde niños busquen la presencia divina y aprendan a amar a Dios con todas sus fuerzas. Corrige con el Evangelio, abraza con el Evangelio, habla del Evangelio, exhortémonos con el Evangelio, que Cristo sea siempre ese momento de unión. Y sí, sí sé, padres, que a veces en nuestros hijos, cuando ya van agarrando una edad así medio conflictiva, cuando tú les dices: oye, cree en el Señor Jesús, busque a Cristo, abre la Biblia ahora, ellos son los primeros de: otra vez me vas a hablar de eso, otra vez me vas a hablar de este tema, otra vez que la iglesia, otra vez que esto. Tranquilo, tranquila, sigue orando, sigue insistiendo. Nuestro trabajo es hablar de Cristo. El trabajo, el hermoso trabajo, eficaz trabajo del Espíritu Santo es convencerlos, ¿verdad? Así es que necesitamos siempre hablar, hacer que nuestros hogares sean hogares donde Cristo esté presente, donde hablemos, donde quizás estás viendo una televisión, una serie en la televisión, ha pasado un problema, una circunstancia en la escuela, y siempre veamos cómo Cristo nos puede ayudar, cómo el Señor Jesús va a ser el que nos va a ayudar a resolver la circunstancia, a darnos cuenta cómo podemos ver las perspectivas de lo que está pasando desde el lado de Dios, y eso va a ser importante. En un hogar donde se respira el ambiente del cielo, se necesita un padre que sustente, un padre que cuida, un padre que provee amor y calidez en su hogar. No sé, que no sea un padre solamente que llegue y empiezan los gritos, los sombrerazos, los chanclazos, los fajazos, ¿no? Que sea un padre que provea, cuide, ame y le dé calidez a su hogar. Que sea un ejemplo de buena conducta, obviamente, que tema al Señor, que practique la oración, que lea la palabra de Dios, que conduzca a su familia a la iglesia, que sea digno de imitar en su actitud reverente al Señor, que sea del hombre, del varón, el que empiece el de vamos a la iglesia, vamos a orar juntos, demos gracias por los alimentos, que seas tú, hermano, el que inicies. Pide ayuda al Espíritu Santo si estas cosas de pronto para ti son conflictivas, porque sé, a lo largo de este tiempo muchos se acercan y me dicen, pastor, sabes que a mí me da pena, sabes que me da vergüenza, sabes que ha sido un poco difícil porque antes era de una manera, ahora soy de otra. Bueno, tú pide ayuda al Espíritu Santo, pero toma este lugar. Así como también en un hogar donde se respira el ambiente del cielo, se requiere de una madre que honre a su esposo, que lo respete en todo tiempo, que sus hijos vean ese respeto a su esposo, que brinde cuidado para sus hijos, una mujer que sea capaz de realizar los más grandes actos de heroísmo a favor de sus hijos. Hace falta en casa mujeres que tengan la disciplina de la oración personal, la disciplina de orar por la familia, que cultiven la sana costumbre de asistir a la iglesia, de congregarse, de salir con los hermanos, de juntarnos en la iglesia, de ahí mismo ayudarnos a poner en paciencia la fe, la prudencia, el amor, todos estos detalles. Mujeres que sean las primeras que digan, vamos a la iglesia, unámonos, ¿verdad? Que sean ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, de tal modo, queridos hermanos, que nuestro hogar se vea rodeado de la presencia divina diariamente y se respire la paz del Señor. Que llegues a un hogar y digas, la paz de Cristo está aquí. Esto es lo más hermoso. En fin, que los hijos sean educados en el temor de Dios y el amor a su prójimo, y eso lo tenemos que hacer todos los días. Cuando el padre y la madre se ponen de acuerdo para buscar a Dios y ser fieles en el camino del Señor, sabes que las bendiciones van a reposar en tu casa, van a estar ahí. La paz que van a tener en Cristo, aún las dificultades que vengan, las van a pasar con el Señor. Y juntos, esposo y esposa, van a poder enseñar con el ejemplo la sana doctrina, la íntima comunión con el Señor, ¿verdad? Ahí en la familia es donde se puede percibir la presencia divina. Se recibe como un calor espiritual que una a toda la familia en Cristo. Se va nutriendo la fe de cada uno de ustedes. Despertará en ellos un verdadero sentir de servir a nuestro buen Dios. En ese hogar va a existir un cariño que jamás será olvidado por los hijos, donde está la presencia de Dios. Qué hermoso encontrarme familias que de pronto veo y me dicen, pastor, mi familia es distinta cuando ha venido a Cristo. Y veo familias que donde existe el perdón, donde hay comunión, donde sí hay problemas, pero inmediatamente viene el perdón, viene la reconciliación. Esas son las familias de Dios. Y llegará el momento en que los hijos se van a ir del hogar. Sí, querido. Sí, se van a ir. Nuestros amados hijos, va a llegar un tiempo en que se van a ir. Y tú y yo ya no vamos a poder hacer absolutamente. Y se van a ir o porque se van a casar, o porque van de escuela, o por trabajo, o por ministerio, si están llamados al mismo. Pero ¿sabes qué van a llevar? Una marca que tú les pusiste cuando estaban pequeños, cuando tú los tenías bajo tu dirección. Es la marca de la vida espiritual de los hogares de sus padres. ¿Y sabes qué van a querer ellos? Reproducir en su nueva familia las cosas que vieron en su casa, ¿verdad? ¿Te acuerdas que cuando nos casamos decimos, yo no voy a hacer cosas que hacían mis padres con nosotros? Pero las cosas buenas de un hogar que trata de buscar a Cristo se van a imitar. Y los hijos van a recordar las oraciones de papá y mamá que hacían por ellos. Y les va a ser más fácil acordarse de Dios en los tiempos difíciles, porque va a haber algo que les va a hacer recordarse de ellos. Tendrán recursos poderosísimos como la lectura de la palabra, la oración, para defenderse de cualquier cosa. En conclusión, amados, nada, absolutamente nada, va a igualar las bondades de un hogar donde hay vida espiritual, donde se respira el ambiente del cielo. Sin embargo, también tenemos que decir esto, existen hogares destruidos y en los cuales la espiritualidad no está ahí, está ausente. Pero no se tiene una familia bendecida por accidente, más bien, es el producto de la unión de la pareja, de los esposos, para procurar juntos la presencia divina, para que sea Cristo el que gobierne nuestro hogar. Dios desea que muchas generaciones venideras tengan la dicha de nacer en un lugar donde Cristo sea el Señor y esté presente siempre en ellos. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos gracias. Y Señor, lo que más te pedimos en este momento es que Cristo sea el que gobierne nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, yo quisiera pedirte, Señor, que estas familias que están escuchando hoy este programa, este espacio, este podcast, seas tú el que gobierne en sus familias. Padre, te pido que tú seas el Señor de nuestras familias, el Señor de nuestros hogares. Padre, yo te pido que nos des sabiduría a los varones para poder guiar en una verdadera espiritualidad a nuestra esposa e hijos. Padre, haz de nuestras esposas mujeres que moldeen, Señor, la fe, de buena palabra, de sana fe, de alegría. Padre, te pido que nuestros hijos vean en nosotros como esposos un mensaje de fe, de disciplina, de amor, de piedad, Señor. Sé tú, Cristo, el Señor de nuestros hogares. Gobierna en lo que vemos, en lo que escuchamos. Sé tú, Señor, el que gobierne. Sé tú, Señor, que hagas de nuestro hogar el mejor refugio para poder venir después del trabajo, de la escuela, de las actividades distintas que nuestros hijos y padres puedan tener. Que sea en el lugar donde vuelvan a tomar fuerzas, Padre. Bendice, Señor, a los padres, Señor. Que cuando manden a sus hijos, que cuando ellos salgan a la escuela, a sus diferentes trabajos, o ellos salgan, Señor, por el matrimonio o por algún ministerio, Padre, ellos recuerden las verdades que han aprendido en nuestro hogar. Y si, Padre, hay hogares que todavía no tienen una espiritualidad, Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a trabajarla, que nos ayudes a tenerla, que nos ayudes a que nuestros hijos vivan en un hogar que realmente, Señor, sea de Cristo, no de palabra, no de hablar simplemente, sino de cuando salgamos a la calle, mostrar a Cristo, Padre. Ayúdanos a hacer a familias que nos formemos en el interior, pero que salgamos, Señor, y mostremos, Padre, cómo debemos actuar de manera cristiana. Señor, esto no lo podemos hacer si no es por tu gran ayuda, por tu oración y por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, este programa sé que ha sido de mucha bendición. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Estamos creciendo juntos. Todos tenemos familia. Y quizás es una muy buena oportunidad para, si no lo estamos haciendo, las cosas que te estoy platicando, las podamos hacer. ¡Ánimo! ¡A darle! ¡No te desanimes! Hay cosas que trabajar con nuestras familias, sí, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy el pastor Juan Carlos Regues y esto se llamó Es por Gracia.
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.